e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Bueno, pues aquí estamos en un lugar no acostumbrado, porque a ti y a mí la gente está acostumbrada a escucharnos en Platicando Podcast, rescatando música.
Olvidada, sí, pero...
Olvidada por muchos, pero no por nosotros.
Exacto.
Pero hoy no, hoy estamos en Tertulias Intercontinentales. Y de verdad intercontinental, porque tú estás en Madrid y yo estoy en Florida.
Así claro.
Que, vamos, es una tertulia que vamos a hacer sobre un episodio de la historia, muy importante en mi opinión, pero que ha recibido muy poca publicidad. Casi nadie lo conoce, sobre todo fuera del ambiente cubano, del exilio, porque no se le dio publicidad, simplemente.
Claro.
Y eso, a pesar de que el gobierno trató al principio, pero... la prensa no cooperó, o sea que la prensa no coopera con estas cosas que son en contra de Fidel Castro y son a favor de la Iglesia Católica, así que esa es una cosa que pasa. Pero vamos a dar un poquito de historia aquí para que sé que mucha gente no sabe la historia de Cuba ni qué pasó, ¿verdad?
Pero tú fíjate, Humberto, que tú has dicho que tú estás en Estados Unidos, Florida. Ajá. Yo estoy en Madrid, España, y los dos estamos en iberoamérica.com.
Ah, sí, por supuesto.
¿Aquí?
¿Dónde vamos a estar? En Tertulias Intercontinentales es de iberoamérica.com, por supuesto.
Claro.
Y hay un montón de tertulias ahí, de todo tema diverso. Bueno, ahí hay cosas que la gente puede buscar y darse el lujo de aprender cosas que no sabe, ¿no? Porque todos hemos aprendido mucho de eso. Pues ahí sí. Un montón de tertulias interesantísimas. Cuellar me enseñó mucho en las que hicimos. Gente que yo no conocía, de mucho menos. Y, incluyendo un otro que se llamaba Cuellar también, que naufragó en Irlanda.
Ah, claro, sí, exacto. Sí.
Así que hay muchas cosas interesantes ahí, la verdad.
Claro. Y hoy el personaje del que vas a hablar fundamentalmente tú, que lo conoces muy, 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 muy de primera mano porque lo has vivido ahí, y eso es muy importante. Y eso es digno de que se le haga más, yo creo que se extienda más, ¿no? Que se le dé a conocer, porque prácticamente ha pasado desapercibido inmerecidamente por la labor tan tremenda que hizo este señor, ¿no?
Sí, fue una labor, operaron unas cuantas gente, pero fue una labor muy importante, principalmente por un americano que no era ni católico, era protestante, que era director de un colegio americano en La Habana, y el monseñor Brian Walsh, que era el director de Catholic Welfare, beneficio social o beneficio ayuda católica. Y el otro señor se llamaba James Baker, el director del colegio en La Habana. Se llamaba la Academia Roston, el colegio. Academia Roston, que era como muchos colegios privados, ahora está bien el colegio privado.
Claro.
Y la clase media y la clase rica pues mandaban todos los muchachos a los colegios privados. No usaban mucho los colegios públicos. Los colegios públicos más bien eran tan buenos como los otros, ¿eh? Pero eran más bien para la gente pobre, ¿no? Porque el colegio privado tiene dos ventajas, además de que te enseña bien, pero en aquel caso en La Habana, por lo menos el que estaba cerca de mi casa, enseñaba muy bien también, el público. Pero el colegio privado te da también la ventaja de las relaciones que hace. Vas haciendo relaciones buenas en gente parecida a ti, ¿eh? Gente de la misma clase, de las mismas ideas, eso más o menos. Y eso te da unas amistades que mantienes toda la vida después.
Claro.
Esas amistades de toda la vida no se hacen después que sale de los colegios.
Desde luego.
Se hacen los colegios. Mm. ¿Sí? Mm. Pero vamos a dar un poquito de historia para que entiendan, ¿verdad? El gobierno de Cuba fue inestable desde la Gran Depresión. La Gran Depresión, claro, afectó mucho al gobierno cubano, porque una de las cosas que hizo el presidente americano, el presidente que se encontró con ese problema de pronto y no sabía qué hacer, lo que hizo fue subir las tarifas de importación. Uh-huh. Y el azúcar, que era la principal fuente de ingresos de Cuba, le pusieron una tarifa más alta que el costo, le subieron el precio a más del doble.
Fíjate.
Y claro, bajó la importación de azúcar. Uh-huh. Y eso hizo un daño económico tremendo.
Claro.
Por otra parte, el presidente cubano, que en esa época era Gerardo Machado Morales, trató de pagar todo, de no endeudarse. Subió los impuestos para recaudar más dinero, en un momento donde subir los impuestos era mortal, porque uh-huh. la gente no tenía dinero, y había
claro.
mucho desempleo. Así que esas dos cosas contribuyeron a que eso hiciera un efecto grande. Y hay otro factor también, que en esa época ya los comunistas estaban entrando en América. El Comintern se había fundado ya, y habían... eso va, es tema para otro podcast, pero habían reclutado gente joven, prominente, en todos los países americanos y mandado a entrenar a Moscú.
Ajá.
Y estaban ya brotando, ya el Partido Comunista había sido fundado en Cuba por Julio Antonio Mella. En cada uh-huh. país tenían a alguien, y ese, uno de ellos era Eudoxio Rabines, que escribió un libro muy, muy interesante que se llama La Gran Estafa.
Ah, sí.
Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, eso resultó en cosas que pasaron después, probablemente con buena intención, pero hizo un gran daño en Cuba. Y claro, en el año 32 salió electo el Roosevelt,
Dilano, presidente, sí.
Franklin Delano Roosevelt salió electo uh-huh. presidente. Y una de las primeras cosas que hizo fue, tomó posesión en marzo 4, y una de las primeras cosas que hizo fue reemplazar al embajador en Cuba.
Un día clave, Humberto.
¿Eh? Un día clave, sí. Un día donde nació una bella hembra en Madrid. No en Madrid, fue en Sevilla. Oye.
Fue en Sevilla.
Sí, bueno. El caso es que nombró a un íntimo amigo de él de Nueva York, un hombre de mucho dinero y bien distinguido en Nueva York, llamaba Benjamin Summer Wells. Uh-huh. Benjamin Summer Wells llegó a Cuba y lo primero que hizo fue hacer relaciones con el hijo de Carlos Manuel Céspedes. ¿Te acuerdas de Carlos Manuel Céspedes?
Ah, mira, claro, el que escribió la letra, ¿no?
La música de la Bella Mesa. Sí, uh-huh. la música. Él y el primo escribieron la música.
Eso es.
Y, uh-huh. y Fornari, que era un...
Exacto.
Era un poeta, escribió la letra. Uh-huh. Sí, y él se... Vamos, era el que se sublevó en el año 1868. Uh-huh. Y era el padre de la patria, le decían.
Exacto.
Porque cuando uh-huh. le ofrecieron soltar a un hijo que los españoles habían capturado, si, uh-huh. si él se negaba, él respondió que todos los cubanos eran sus hijos.
Claro.
Entonces, pues, vaya, él era muy querido, muy distinguido, eso, pero el hijo no era desconocido. Pero se llamaba igual. Y entonces este pensó que ese iba a funcionar. Y le dijo al presidente Machado que tenía que irse de Cuba. Ya habían uh-huh. aborotos en la universidad, aborotos comunistas por aquí, ¿verdad? Y no solo comunistas, sino había mucha gente que no eran comunistas, pero eran izquierdistas o lo yeah. que quiera, eran uh-huh. Estaban en contra.
Eran primos hermanos.
Sí, eran más o menos. Y entonces, pues, otra cosa que había pasado ya era que Batista y otro sargento que se llamaba Pablo Rodríguez eran directores del ejército, eran sargentos del ejército. y había un ¿cómo? En español no era palabra, había un sindicato. Ellos eran directores de ese sindicato, que lo que estaban pidiendo era que dejaran los sargentos usar polainas, poder usar polainas y poder usar gorras de plato. Eso era lo que pedía el sindicato. Pero en una reunión que era, no la habían publicado, qué sé yo, se aparecieron gente de la FEU, la Federación Estudiantil Universitaria, y convencieron a Batista y a Pablo Rodríguez que habían cometido un delito, que estaban pidiendo la insurrección, qué sé yo, y que lo iban a seguramente a coger presos. Y entonces, pues, lo convencieron, en caso que se rebelaron. Y se rebelaron. Entonces, el Somerville nombró a Machado. Se fue el 12 de agosto del año 33. Se fue el 12 de agosto del 33. Y Somerville apoyó al hijo de Carlos de Céspedes para que lo nombraran presidente, y lo nombraron. No duró un día, rápidamente la gente se tiró para la calle, empezaron a saquear las casas de los machadistas, había anarquía total.
Ya.
Entonces, Roosevelt sacó rápidamente a Somerville y lo mandó para Nueva York.
Ya ves.
Y nombró a otro embajador que sí. Se llamaba Caffrey. Y Caffrey vio que ahí el único que estaba más o menos organizado era Batista.
Sí.
Y apoyó a Batista, con el respaldo de la embajada americana, y todo se lograba, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces, pues, Batista se hizo hombre fuerte, rápidamente lo ascendieron de sargento a coronel.
Sí.
Y se tomó el poder.
Claro.
Y restableció el orden, por lo menos, eso sí lo hizo.
Uh-huh.
Y ahí fue tratando de controlar eso. Hubo una reunión en casa de un periodista, dueño de un periódico, que en donde estaban la gente importante en el momento allí, que era Ramón Grau San Martín y varias gente. Y entre ellos estaba un pariente mío allí presente. Así que esto me lo contó él, lo sé de primera instancia.
Pues sí.
Había un muchacho allí que era, lo habían nombrado presidente de la Compañía Cubana de Electricidad, que era americana.
Uh-huh.
Y ese acusó a Batista. El que presidió aquello fue Ramón Grau San Martín, que después fue presidente. Y el que a él, este señor, le acusó a Batista de traicionar a Cuba, de venderse a los americanos, y qué sé yo. Ese señor, un tiempo más tarde, apareció muerto.
Fíjate.
Y todo el mundo piensa que fue Batista, pero nunca probó nada, ni mucho menos.
Claro. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Batista, entonces, otra cosa que hizo fue legalizar al Partido Comunista en Cuba, que era ilegal.
Uh-huh.
Lo legalizó. Y hizo relaciones con los soviéticos. También hizo relaciones con Major Lansky, que era un mafioso que estaba aquí en Miami. Entonces empezaron ya el juego en Cuba, porque Cuba después, en la segunda etapa de Batista, se convirtió en Las Vegas.
Fíjate.
Antes que Las Vegas fuera nada.
Sí, sí.
Claro, porque estaban los Major Lansky, que organizó todo eso.
Hombre, claro.
¿Sí? Entonces, pero bueno, Batista estuvo ahí en el poder más o menos, y en el año 40 convocó elecciones que todo el mundo admite que fueron legales. Y las elecciones él las perdió. Las ganó Ramón Grau San Martín. En el 44 fue hasta la edad de 40-44. Uh-huh. Entonces, pues, Batista vino a vivir aquí, a Daytona Beach, aquí cerca de donde yo vivo. Uh-huh. Y en la casa de él aquí todavía es un museo. Y nada, entonces volvió para Cuba, él se quedó aquí hasta en el año 48, fue electo senador en Cuba por las villas, sin ir a hacer campaña en Cuba, mucho menos desde aquí. Él tenía miedo de regresar y que Grau tomara represalias contra él. Entonces, pero claro, el senador tenía inmunidad. Y entonces regresó a Cuba como senador y allí estuvo. Desde el 48 hasta que en el 10 de marzo de 1952 dio un golpe de Estado sin disparar un tiro. Uh-huh. Eso no es que no entienda.
Pero desde luego.
Ni porque él dio el golpe de Estado ni cómo fue que nadie resistió. Porque Prigo se fue corriendo. A pesar de que el ejército, mucha gente no estaba de acuerdo con eso. El jefe de la. Del regimiento de matanza, por ejemplo, digo, presidente, estamos con ustedes, ¿no? Pero ¿verdad? Pío se fue, no le interesaba, no, o tenía órdenes, yo no sé dónde salió todo eso no se sabe, nada de eso se sabe, porque no tenía lógica. Batista era todavía popular en Cuba,
claro,
y podía haber, en el 52 no hubiera salido, porque la muerte de otro senador, Eduardo Chivas, que se había suicidado en el 51 y tenía mucha simpatía, y ese el mismo partido que hubiera salido electo, que era el partido mismo donde estaba Fidel Castro y mis padres. Uh-huh. Pero en el 56 sí tenía muy buena probabilidad de ser electo presidente. Pero a pesar de eso yo ocupé el Estado. Bueno, con el apoyo de los americanos, de los soviéticos y de la mafia. Uh-huh. Entonces, los americanos de pronto se convirtió en Papa Caliente. Y en el año... Fíjate, era, cuando vino Fidel y desembarcó y todo el lío ese, que es otra historia, aparte no puedo meterme más en eso. Entonces, los americanos que habían apoyado a Batista hasta entonces, le retiraron su apoyo. Batista había comprado unas armas, ya cuando Fidel estaba en la loma, y las había pagado de antemano, y no se las entregaron. Y ya cuando eso hizo público, figura tú, eso fue un lío. Y eso fue en el 57, y en el 58, bueno, también a Fidel lo tenían en la loma ahí, pero nadie le hacía mucho caso, excepto la gente rica, más bien, que fue la que financió, que compraban bonos el 26 de julio, y lo que, ahí no hubo, o sea, en realidad algunas escaramuzas y poquitas en la loma, ¿verdad? No hubo mucha batalla, mucho... Pero sí había mucho dinero y había mucha corrupción y sobornaban a todo el mundo. Los sobornaban y entregaban las cosas y se pasaban al otro lado. Y, bueno, sobornaban a mucha gente y esa corrupción fue horrible. Entonces, el 31 de diciembre del año 58, el embajador americano Earl Smith le dijo: Batista, tiene que irse. Uh-huh. Y Batista arrancó, notificó a toda la gente de él, de inteligencia, eso es verdad, porque me lo confirmaron. Pero era, después de eso, nada, arrancó el 31 de diciembre, la fiesta del año, decía, y se montó un avión y se fue para la República Dominicana, y de ahí para Portugal, para la isla de Madeira. Ahí fue donde vivió hasta que murió. Sí. Y entonces, al saberse que se había ido, pues mucha de su gente arrancó para Miami como pudo, enseguida. Pero Fidel no vino para La Habana enseguida, mandó a Camilo Cienfuegos. Pero él se fue a Santiago de Cuba y ahí empezó una caravana por la carretera hasta La Habana, que se demoró. Creo que fue 9 días en llegar. Uh-huh. Y se le fue sumando gente por el camino. Cuando llegó a La Habana era una fuerza grande, que lo que eran unos cuantos. Se estimaba que lo que habían quedado ahí para empezar eran 18.
Pero,
ya el 1 de enero del 59 cambió la cosa, y cuando llegó a La Habana el 9, y ya tenía suficiente gente para hacer cambios drásticos. Y empezaron a fusilar y a coger presos a mucha gente, y pusieron a Che Guevara a cargo de la cabaña, la fortaleza de la cabaña, y fusilaron miles de personas.
Ya te digo.
Y sembraron el pánico. Y después pues empezaron a hacer cambios drásticos. La moneda cubana era, valía igual que el dólar americano, y estaba respaldada en oro, valía en cualquier parte del mundo. Lo que no hicieron fue controlar eso, no podía sacar dinero de Cuba. No podía, después lo cambiaron, después cambiaron por una moneda que es papel, que no vale nada.
Claro.
Fuera de Cuba no vale absolutamente nada. Y entonces pues empezaron a intervenir en negocios grandes, primero los grandes, y después cuando eso, y claro, tenían un poder de publicidad que era inmenso, ¿no? Él dijo lo mismo que decía Mussolini: con la revolución todo, sin la revolución nada.
Ya, claro.
Y todos los periódicos del mundo seguían la ola. En aquella época, hasta la revista Bohemia, que era una revista bien más, con una circulación por toda América y bien respetada, eso, pero el director de eso, Miguel Ángel Quevedo, se exiló para a Venezuela. Y ahí escribió una carta a su amigo, un periodista que estaba aquí en Miami, y le dijo, se titulaba la carta: todos fuimos culpables.
Ya ves.
Y ahora lo tengo por ahí.
Sí, sí, sí. Pues sí.
Y entonces, pues nada, eso empezó a hacer cambios drásticos ahí en el 59. Yo vine a Miami en el 59. No, y fui a Virginia, porque no, en el 60 fui a Virginia. 59 vine a Miami y regresé. En aquel momento se podía sacar, pero primero, ves que vine después de la revolución, se podía sacar $500. La segunda vez que vine se podía sacar $5.
Ya ves.
Así que, vaya, que tú haces con $5 en otro
ya
país.
Ya te digo.
En otro país.
Como no tengas a alguien que te esté respaldando, pues claro. Difícilmente, vamos, ni a pedir limosna, porque de otra forma imposible.
Claro.
Sí, sí. Y después ya se quitó de en medio a Cienfuegos, ¿no?
A Cienfuegos se lo quitaron en el medio, ¿sí? No, a todo que pudiera hacerle mella, sombra,
claro.
Se lo quitó de en medio, no solo a Cienfuegos, sino Camilo Cienfuegos, a Morgan, americano, que era comandante.
Claro.
Che Guevara se lo quitó de en medio.
Sí.
Che Guevara lo mandó a una misión a Bolivia y ahí quedó, no tenía chance.
Sí, daba lo mismo, sí. Y entre medias ahí, vamos, pues apareció el personaje fantástico que salvó a cantidad de niños, ¿verdad, Humberto?
Bueno, ahí vino un episodio que es lo que yo quería hablar aquí, porque me entretuve en muchas otras cosas.
No, pero está muy bien el preámbulo que has hecho para poner a los oyentes en situación, claro.
Bueno, pues sí, yo vine en el 60, en el año 60, nacieron mis sobrinas en Virginia, y no sabían que era Imagua. No, era de otra época, pero no sabían antes de nacer que tenía Imagua, mi cuñada. Y entonces yo estaba en La Habana con mi suegro, vaya, que todavía no era mi suegro, pero que fue mi suegro.
Pues, sí.
Y esperando que llamara el esposo de mi cuñada para decir que todavía salió bien eso, porque ella se suponía que iba al hospital por la mañana. Pero eran las 5 o 6 de la tarde y no me había llamado. Y ya mi suegro estaba más que nervioso.
Preocupado, claro.
Más que nervioso. Y entonces, ¿cómo eran las cosas en Cuba? Porque todo el mundo tenía relaciones por aquí y por allá.
Claro.
Y ellos mi suegra, sobre todo, era muy amiga de una gente que tenía una agencia de pasaje. Y él los llamó y sacó un pasaje para él y para mí, a Miami. En el último vuelo de Cubana. fuimos para casa a hacer una maletica chiquita, coger el pasaporte, qué sé yo, y para el aeropuerto. Y el avión ya tenía que haber seguido, pero lo tenían atrasado esperando por nosotros. Habían dicho a la gente que había dificultades, eso, que tenían que revisar esto y lo otro, y tenían todo el mundo esperando ahí por nosotros. Yo llegué antes que él y me dijeron, oh, no podemos seguir aguantando esto. Pero pues nada, sí. Él llegó al fin y dejó el carro andando ahí en la puerta. Pues yo estaba ahí con mi cuñado y dije, oye, hazte cargo del carro de él, llévatelo. Llévatelo ahí porque él estaba más generoso. Entonces volamos a Miami y en Miami no había más vuelos. En esa época no había un vuelo anoche, ¿no?
Para Virginia.
Sí,
para Virginia, ¿no?
Bueno, espérate, además te cuento, que te cuento vale la pena. Entonces, yo tenía a mi padrino, mi tío, en Miami, y lo llamé, nos vino a buscar al aeropuerto, y nos quedamos en su casa esa noche. A la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, llegó para el aeropuerto. Y entonces a buscar vuelo para Virginia. Había un vuelo directo de Miami a Norfolk, pero no había espacio. No pudimos meternos en ese vuelo. Y el único que había que tuvimos que coger más rápido fue a Jacksonville. Entonces volamos a Jacksonville. Y en Jacksonville.
Ahí he estado yo, ¿eh?
¿Tú estabas en Jacksonville? Sí.
Bueno. Yo creo que sí. Bueno, ya no, la verdad, ya me hago lío, ¿eh?
Bueno, pues ahí llegamos y entonces no había vuelo tampoco para Norfolk. Entonces, el vuelo que cogimos, más, el lugar más cercano, era en Carolina Norte. Y volamos ahí. Y entonces ahí no había más vuelo ese día. Y entonces cogimos un ómnibus, una Greyhound, de allí hasta el norte. Y Oporso, que es otro pueblo que está al otro arriba ahí mismo. Y entonces allí nos llegamos a las 2 de la mañana. Entre tanto, porque esa era la época antes de teléfono celular y todas esas cosas, ¿no? Y entonces a las 2 de la mañana llegamos ahí y cogimos un taxi para la casa de mi nuera,
de tu cuñada, sí.
Y nos encontramos ahí a mi suegra, a Miriam y a mi cuñado, que estaban más que aportados. Porque en primer lugar el vuelo directo de Miami a Norfolk se había caído.
No me digas.
Sí. Y al fin lograron el manifiesto de los pasajeros, que no se lo querían dar, pero bueno. Y no estábamos ahí. Pero pasaron horas ahí para encontrar eso. No aparecía por ningún lado. Vaya, no se lo daban. No, eso no, claro, normalmente claro. No lo revelan.
O sea que has nacido 2 veces ya, Humberto. Sí. Eso no lo sabía yo, ¿eh?
Ah, no lo sabía, tú ves, es que es interesante. Y entonces, nada, llegamos ahí, nos enteramos que era en Chihuahua, nació primero Mary Ann, la más grandecita, y después nació Teresa, que pesaba 2 libras y pico al nacer.
Fíjate,
le pusieron una incubadora, y bueno, estuvo ahí en peligro un tiempito, ¿no?
Claro.
Al fin ya salió de allí y nosotros regresamos a La Habana.
Claro.
Y entonces eso fue en junio. Después en octubre 13 yo vine para Miami ya con... En aquella época, déjame, es otra cosa que no sabe mucha gente, los cubanos de clase media no teníamos problema ninguno para... Y saludables, ¿no? Para obtener una, claro, visa, una visa de residencia. Aquí en Estados Unidos no había cuota, porque los cubanos no querían ir para Estados Unidos, simplemente antes de Castro había más americanos que iban a vivir a Cuba que cubanos que venían para acá.
Claro.
Entonces no había cuota, tú podías aplicar una visa y no tenías nada en contra, pues te la daban enseguida.
Claro.
Y allá yo me conseguí, porque lo malo es que te cancelaban la visa de turista cuando tú aplicabas, y a través de mi suegra también, porque mi suegra era una familia muy prominente. Yo conseguí que nos trataran, nos procesaran todo esto antes de cancelarnos la visa de turista, porque a lo mejor voy a salir corriendo en cualquier momento. Y ellos, bueno, lo entendían, ¿no? En esa época estaban comparando con uno. Y yo hice todo el proceso, yo había que buscar, ¿sabes?, una serie de documentos, ir al médico y buscar ¿cómo se llama eso? El récord, que nunca había sido prendido ni acusado de ningún crimen, ¿no? Uh-huh.
Claro, sí, sí,
todas esas cosas. Y entonces me dieron la visa de mi padre, mi madre y yo, los tres, y entonces sí nos cancelaron la visa de turista, pero ya no importa, ya podíamos entrar con nosotros. Y entonces nosotros vinimos en octubre 13 para Miami, y ya como residente. Dos días más tarde vino Miriam. Miriam tenía visa de turista y de estudiante, y la mamá además tenía visa de turista, así que vinieron y se quedaron ya aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Entonces estaban ya se estaba poniendo muy fea. Los colegios, habían muchos de ellos habían sido intervenidos ya, sobre todo los católicos. Los hermanos maristas, por ejemplo, ahí es donde pusieron el G2, el servicio de inteligencia de Castro, ahí fue donde puso su oficina y sus cosas, ahí donde torturaban gente. Y estaban cerrando todos los colegios, se veía privado. Se había corrido que querían quitar la patria potestad a los padres a los 3 años, pero no era en realidad quitar la patria potestad, lo que era es convencer a los muchachos que fueran a un colegio que les ponían ellos en un sitio,
sí, para poder manipularlos,
claro, un sitio campestre. No solo eso, para que ponían a varones y hembras juntos, ponían romper la moral, ¿verdad? Eso es lo que sí. Y claro, le ofrecían esto y lo otro, y muchos muchachos se iban, más de lo que ellos podían manejar en un momento. Así que ya eso estaban dando, y un montón de cosas así. Y entonces los muchachos, todo lo que pudo, nosotros no fuimos. Pero el que no pudo, no tenía manera de hacerlo.
Claro.
Y entonces había un colegio americano privado, Academia Roston, cuyo director James Baker era protestante, no era ni católico. Y ese señor empezó a buscar visas. Todavía había embajada americana en Cuba, porque ya cerraron en enero del 61. Enero, febrero del 61, principio del 61. Y empezó a buscarle visa a los muchachos entre 6 y 18, uh-huh, que los padres los dejaran venir y mandarlos para acá sin saber a dónde ni cómo. Alguna de esa gente no había estado nunca en Estados Unidos, eso es.
Claro, ni sabían el idioma ni nada.
Ni nada, pero los mandaron con fe. Y entonces aquí en Miami, vino Miami, Baker, y aquí estaba Monseñor Brian Walsh, que era de Catholic Welfare, y ese señor había tenido experiencia ya, porque él había participado, Catholic Welfare, era director de Catholic Welfare, y había participado ya en el año 56, cuando la rebelión en Hungría, y los soviéticos aplastaron Hungría, habían sacado un montón de muchachos también de Hungría, los habían traído para acá. Así que eso no, tampoco se sabe mucho, pero pasó. Muchos muchachos de Hungría se zaparon y vinieron para acá.
Claro, claro.
No así en otros casos, ¿eh? Por ejemplo, en el 39, los alemanes trataron de mandar a los muchachos para acá, y no, muy poquito, 200 creo que sí mandaron. Dejaron entrar aquí, no dejaban entrar, tenían miedo que fueran infiltrados.
Pero es que ahí fue muy importante la labor de los padres en tener una fe ciega en esas personas que se hacían cargo de sus hijos, y muchas veces hasta pensando que jamás los volverían a ver, ¿no?
Claro, era incierto todo, ¿no? Pero tenían fe en ese señor Baker, evidentemente, porque si no lo hubieran hecho. Pero bueno. Entonces Baker vino aquí y habló con Walsh, y Walsh, la Iglesia Católica empezó a ayudarlo. En los dos años que funcionó esta cosa, 14.000 y pico muchachos vinieron. Fíjate. Más o menos la mitad tenían parientes en Miami y los acogieron. El resto no. Y no solamente eran católicos, eran de católicos, protestantes o judíos. Y claro, ayudaron el comité judío de bueno, los protestantes y los judíos ayudaron también. Y en esa época todavía el presidente era Eisenhower. Y Eisenhower tenía una mujer que era su asesora para asuntos cubanos. Y ella se enteró de todo ese lío y le dijo que era conveniente que él interviniera, porque eso se iba a ver una cosa muy importante y que el gobierno americano tenía que participar. Entonces Eisenhower le hizo caso, aprobó $1,000,000 para crear un sitio donde recoger a 12 muchachos. La idea de Baker era mandarlos aquí a un colegio de pupilos, ¿no?
Sí, sí,
pero,
claro.
Pero eso no pudieron hacerlo, eso era mucha plata. Entonces, pero crearon un sitio donde recibirlos y acogerlos ahí hasta que pudieran mandarse a otro sitio.
A lo mejor a familias, ¿verdad?
A familias que los ayudaran, pero las familias no podían adoptarlos, podían nada más que proveerles un hogar y eso
claro,
y ayudarlos, pero no podían adoptarlos, ¿no? Bueno, ya tenían padres. No eran,
claro, lógico.
No eran, sí. Y entonces, pues, dentro de eso hubo quien salió mejor que otros, ¿no? Porque hubo quien los acogieron, una familia buenas y ricas, y qué sé yo, que lo mandaron a universidades muy buenas. Otros no tuvieron tanta suerte, ¿verdad?
Porque claro, pero entre tantos es normal.
Claro, pero no hubo ni un solo escándalo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahí no hubo ni un pero solo escándalo.
Pero lo malo, Humberto, es que no ha trascendido apenas eso, porque eso es un trabajo muy arduo y muy arriesgado, porque el gobierno cubano, lógicamente, en cierto modo yo creo que tenía que saberlo, ¿no? Pero tampoco bueno, podría hacer mucho, ¿no?
No sé si lo sabría o no, porque eso no se sabe. Pero fue una cosa muy 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 interesante el cómo se recaudó dinero para esa cosa, además de lo poco que, o sea, lo mucho lo que dio el gobierno, porque no fue ni cerca de suficiente. Pero en la Cámara de Comercio Americana de Cuba. Mucha de esa gente se había venido para Florida también, porque todo el mundo esperaba, al principio todo el mundo esperaba que esto de Fidel fuera una cosa de 6 meses. Esperábamos regresar a Cuba cuando más de 6 meses, que los americanos iban a quitar a Fidel, ¿eh?
Claro.
Bueno, y entonces esta gente, uno de ellos sobre todo, se dedicó a donar y a recaudar dinero para eso. Y fue una cosa bastante elaborada, porque él buscó otros negocios aquí en Estados Unidos, por todos los Estados Unidos, que ganan dinero, pero entonces él no podía mandarlo todo eso a Cuba, porque claro, en Cuba vigilaban de dónde venía el dinero.
Claro.
Y entonces lo que hizo fue darle dinero a muchos cubanos exiliados en Miami, que me mandaba cheques a esta gente aquí. Entonces esta gente aquí lo mandaban a Cuba, cada uno una parte distinta, ¿qué sé yo?
Sí.
Y a lo mejor con eso se escabulleron, porque eso como no duró tanto, ¿no? Es posible, pero fue elaborado el cómo buscar el dinero para mandar allá a Cuba. Ah, y otra cosa interesante, cuando después que cerró la embajada americana, ya no, la visa no era fácil de conseguir, ¿verdad?
Claro, lógico.
Y entonces aquí aprobaron, el gobierno aprobó, que una carta de James Baker sirviera de visa.
Ah, qué bueno, ¿no?
Sí, y notificaron a las compañías aéreas y el gobierno pagó los pasajes de esos muchachos de ahí en adelante, el gobierno americano.
Fíjate.
Sí. Así que a partir de ese tiempo llegaron con una carta de James Baker a Miami.
Que tú veas. ¿Y por qué se le denomina la operación Pedro Pan?
Creo que fue el tipo de la Cámara de Comercio, el hombre de la Cámara de Comercio aquí que dijo eso, Pedro Pan, porque Pedro Pan sabe el carácter de Pedro Pan,
sí.
era venir así a aparecerse de pronto, ¿sí? así pasó. Entonces eso siguió desde diciembre, alrededor de Navidad de 1960, siguió todo el 61 y fue aumentando, porque según se fue corriendo la voz en Cuba, fueron aumentando los muchachos. Pues entonces siguió todo el año 61 y el año 62, hasta que, bueno, ya en esa época habían cerrado casi todos los negocios en Cuba, ¿no? Para el 62. Y lo que paró la cosa drásticamente fue cuando, porque ya no podían venir directamente a Miami, ¿verdad? Ya tenían que ir, y por eso te digo, el gobierno americano pagó los pasajes. Pero tenían que ir a España o a México, y después venir para acá, los muchachos. Y lo que paró todo completamente fue cuando en octubre del 62 vino la crisis de los misiles, la crisis de los proyectiles.
Claro.
Ahí se paró todo, cuando casi fuimos a la guerra con la Unión Soviética. Khrushchev se echó para atrás en el último momento. Porque ahí Kennedy, vaya, se puso duro, fin. Y Khrushchev seguía, y él echó los barcos para atrás un poquito, y seguía, echó un segundo poquito, y yo creo que ya no iba a echar más para atrás. Casi llegamos a la guerra. Y ahí se pararon de momento todos los vuelos y otras cosas, y ahí terminó esta cosa. 14.000 y pico muchachos salieron, y muchos de ellos prominentes, porque
pues sí,
muchos que tuvieron suerte, además eran inteligentes, lo que sea. Pero ahí hubo gente, incluyendo, yo estuve leyendo la lista, un pariente mío, yo no sabía que ese había estado ahí, pero un pariente mío que era padrón, director del college, de Miami-Dade Community College, un montón de años. Ese señor era pariente lejano mío, pero bueno, era pariente. Willy Chirino, ese tú lo conoces bien.
Sí.
También estaba en Pedro Pan. Mel Martínez, senador en Estados Unidos, ese fue también Pedro Pan. Un montón de gente que fueron prominentes, que fueron y que llegaron, incluyendo amigos míos, Luis Álvarez, que era presidente de la compañía de seguro. Había un montón de gente que eran Pedro Pan. Esos fueron, claro, gente que tuvo suerte.
Claro.
Luis Álvarez, por ejemplo, fue a la Universidad de Tulane, una universidad famosa en Luisiana. Y, Carlos Heyre, el autor de varios libros interesantes. Carlos Heyre escribió Esperando por Nieve en La Habana. Ese es profesor en Yale, nada menos que en Yale.
Fíjate.
Ha escrito varios libros. Y mi obispo, Esteves.
También.
El obispo Esteves es Felipe Esteves. Es Pedro Pan.
Fíjate, en cualquier caso, hasta los que salieran menos favorecidos, seguro que mucho mejor que si se hubieran quedado en Cuba.
Sin duda, miles de veces mejores.
No, hombre, por eso te digo, que aún así todo, hay que dar gracias.
Pero algunos de ellos, como tener la ventaja de ir a Yale, no es fácil, ¿eh? Ir a Yale.
No, claro.
Y es bien caro. Así que hay gente que fue a universidades famosas y eso. Mel también fue una, no me acuerdo cuál, si fue, no me acuerdo cuál universidad fue, pero una de esas grandes.
Pero también, vamos, una buena, sí.
Esa de, o sea, aquí hay lo que se llama Ivy League, una serie de universidades que son las más respetadas.
Más reconocidas, la que tiene más prestigio, ¿no?
Colombia, en Nueva York, en Boston está MIT. Y Harvard, y así, hay un montón de universidades, de Stanford en California, otras universidades que son de las más reconocidas. Si tú te graduaste de una de esas y te graduaste de la Universidad de Florida aquí, pues esa, el que se graduó ahí tiene preferencia en todos los trabajos que aplique, seguro.
Ya ves.
Eso es así.
También se supone que el costo es bastante más superior, ¿no?
El costo es más, sí, pero no son costos que no admiten a todo el mundo. Ahí
claro, exacto.
No solamente tienes que tener muy buen récord de
Sí, que tienes que tener un promedio de nota muy alto para que te admitan.
Eso es una de las cosas. Otra es que tengas quien te recomiende, qué sé yo, porque no es fácil, hay demasiados aplicantes, claro. No suficiente gente. Y ahí, admiten a gente que no debían admitir, porque a Obama, por ejemplo, lo metieron ahí sin tener ni siquiera, no había justificación, pero alguien empujó, lo que sea. Y eso pasa en todos lados, ¿sí?
Eso pasa en todos lados, sí. Sí. Pero, siempre hay gente que con el padrino, pues como dice, se bautiza.
Claro, así es. Así que eso es lo que es.
Bueno, pues cosa bien interesante, desde luego, todo lo que has contado.
Es una cosa que no se debe de perder, por eso me gusta hacer este programa hoy, porque eso queda ahí en iberoamérica.com, per secula omnia seculorum.
Un repaso que nos ha dado historia de Cuba, Humberto Rodríguez Porto, pero vamos, que al detalle, con datos sabidos y por haber, de tal manera que todos nuestros oyentes sepan un poco pues lo que sucedió y las consecuencias que ha tenido, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Y otro día vamos a hacer otra cosa de esta, sobre, sobre lo que pasó el 17 de abril de 1961.
Ajá, muy bien.
Tú sabes lo que es eso, ¿no? Tú cantaste una canción sobre eso.
Yo canté una canción sobre eso.
Sí.
El 17 de, ¿has dicho?
De abril de 1961. Ajá.
Allá en el año 61, el desembarco
en la Brigada de
Liberación.
Eso la puedo usar ahí en el podcast para animarlo un poquito.
¿A qué te refieres a eso?
Eso mismo, Esa es la Bahía de Cochino.
Exacto. Sí, sí.
Playa Irún. Cómo confunde la gente, ¿no? El Bahía de Cochino se le llama aquí.
Ya.
Y en Cuba le llaman Playa Girón.
Playa Girón. ¿Y es la misma cosa? Sí. Sí.
Es la misma cosa.
Sí, sí. Pero seguro que a lo mejor tiene que haber alguna explicación para ese cambio de nombre.
Sí, la hay, pero eso no, va a tener que esperar el programa para saberlo.
¡Ah, amigo! Por eso, pero la hay.
Claro que la hay.
¡Ay, qué bueno! Por supuesto, eso para el siguiente episodio.
Claro. Bueno, pues yo creo que ya es bastante, porque he hablado mucho.
Hombre, bueno, pues ahora le vamos a recordar a los oyentes, porque tú ya te ibas a despedir sin decir nada de nada, ¿no? Habrá que hacer algún recordatorio, ¿no, Humberto?
¿Algún recordatorio? Bueno, no sé. ¿Qué vamos a recordar?
Vamos a recordar dónde nos pueden escribir, ¿no? ¿O es que no piensas en decirlo?
¿Tú crees que alguien quiere escribirnos?
Hombre, yo estoy segura que nos van a escribir.
Bueno, pues ¿a dónde pueden escribirnos entonces?
Pues pueden hacerlo al correo que tenemos, que es tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde lo pueden escribir?
A eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues yo creo que no queda más nada que decir. A menos que tú quieras despedir esta cosa e invitarles a que regresen.
Claro, ya, sí, tú invítales, porque ya les has dejado en ascuas, pensando en la siguiente.
Bueno, la siguiente vendrá algún día, no te lo aseguro. Exacto. Pero yo haré lo posible.
Claro que sí. Sí.
Bueno, pues entonces solamente me resta agradecer a todos por su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com la semana que viene para escuchar otro episodio de Tertulias Intercontinentales. Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.